se fue el sol, prendemos velas, llegó Shabbat. Un respiro, una canción, bendecimos y damos gracias al Creador.
Shabbat Shalom, amigos de la radio, querida comunidad, el Eterno les bendiga. Muy buenas tardes, le damos gracias al Todopoderoso que nos permite estar nuevamente con todos ustedes en familia, en comunidad. Y le damos gracias al Eterno que nos permite llegar a un Shabbat gigante más. El Eterno les bendiga a todos ustedes. Muchas gracias por sintonizarnos y acompañarnos. Y tenemos también más artículos, más comentarios del grupo de varones. También les agradecemos a todo el equipo que nos comparten estos comentarios tan enriquecedores. Y también a toda nuestra querida comunidad que también nos comparte y nos apoya en todos sus saluditos, sus comentarios. Le damos gracias al Todopoderoso que nos permite llegar a un Shabbat más. Estamos estudiando la Parashá Pekudei y les invitamos, queridos amigos, a que también manden sus saluditos, sus comentarios, en qué país nos escriben, nos escuchan. Para nosotros es una bendición saber de dónde nos escuchan cada uno de ustedes. El Eterno les bendiga a cada uno de nuestros amigos que nos escuchan. Y también queremos agradecer a nuestra comunidad Bresle Internacional que nos acompaña desde Colombia. Muchas gracias en los Estados Unidos. Gracias por acompañarnos y también les agradecemos en nuestro país México que están en sintonía con nosotros. Le damos gracias al Eterno por esta oportunidad de tener la radio Noajira y que el mensaje de la bendita Torah llegue a más familias, a más corazones, queridos amigos. Sin más preámbulos, vamos a dar paso a nuestro querido amigo Humberto Luna, que tiene a bien estar con nosotros en esta tarde y nos comparte este artículo titulado Alégranse en el día final. Nos comparte por la lectura del rabino Isaac Fran, estemos atentos y que sea de grande bendición. Querido amigo, el Eterno le bendiga a nuestro estimado. Sea usted bienvenido, estemos atentos y que sea de grande bendición. Adelante, estimado.
Hola, querido amigo, gracias por esta oportunidad nuevamente de participar con la parte esta de Perashaba y aquel Pekudei. Bueno, querido Rab Isahar Fran, tenemos el tema alegrarse en el día final, Baruch Hashem. De acuerdo con el Midrash, las tablas de Mishkan eran tan pesadas que no lograban mantenerlas derechas una al lado de la otra suficiente tiempo como para poder ensamblar el Mishkan. Todo el tiempo se les caían. Frustrados, le llevaron a Moshe todas las tablas y postes y él logró ensamblarlas con la fuerza milagrosa que Hashem le dio especialmente para ese propósito. Sin embargo, la Torá dice que el pueblo judío llevó el Mishkan a Moshe. Esto aparentemente implica que le llevaron el Mishkan completamente ensamblado. ¿Cómo podemos reconciliar el Midrash con estas palabras? Respecto a este mismo versículo, el Midrash cita a Misley: la fuerza y la dignidad son sus vestidos y se reirá en el día final. El Midrash ilustra esta idea con una historia relativa al momento en que Rabí Abaú partió de este mundo. En el umbral le mostraron toda la recompensa que le esperaba en el mundo venidero y él comentó con asombro: todo esto es para Baú. Pensé que había trabajado en vano y ahora veo que tengo una gran porción en el mundo venidero. ¿Qué nos quiere enseñar el Midrash al traer esta historia en conexión al ensamblaje del Mishkan? ¿Y cómo podemos entender la sorpresa de Rabí Abaú? ¿Realmente pensaba de que dedicar su vida al estudio de la Torah y al cumplimiento de las mitzvot no sería recompensado en el mundo venidero? ¿En verdad pensaba que se esforzaba en vano? Rav Shlomo Brewer explica que el judaísmo es una religión orientada a los actos. No es suficiente con decir, soy judío en el corazón. Lo que cuentan son los actos. Estudiar Torah, cumplir mitzvot, hacer gesed. Ser judío se trata de hacer desde el momento en que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Nuestra religión no es de sentimientos, sino de actos. Pero, al mismo tiempo, también la intención tiene un rol muy importante en el judaísmo. Si por circunstancias que están fuera de su control alguien no puede hacer una mitzvah, la Torah considera como si hubiera cumplido la mitzvah. El judaísmo demanda actos, pero no necesariamente resultados. Cuando un judío invierte en un esfuerzo honesto y sincero, es recompensado incluso si no tiene éxito. Hashem considera sus intenciones como sus actos. Esto es lo que dijo Rabí Abaú: en mi vida hubo muchos momentos en los que lo intenté, hice el esfuerzo, pero no tuve éxito. Yo había asumido que en esas ocasiones mis esfuerzos habían sido en vano. Ahora veo que me han recompensado también por mis intenciones, por mis esfuerzos, incluso cuando no fueron exitosos. Por eso, Rabí Abau se alegró en el día final. Cuando llegó el momento de ensamblar el Mishkan, los judíos se esforzaron para armarlo ellos mismos. El sudor corría por sus cejas, las venas se abultaban en sus frentes. Se esforzaron y empujaron esas pesadas tablas con todas sus fuerzas, pero no pudieron erigir el Mishkan. Simplemente estaba fuera de su alcance y no tuvieron más opción que ir a pedir ayuda a Moshe. De todas formas, la Torah reporta que ellos llevaron el Mishkan a Moshe, porque eso fue lo que intentaron hacer y lo que trataron de lograr con todo su corazón. Hashem consideró como si ellos mismos hubieran erigido el Mishkan y los recompensó. Por eso ellos se alegraron el día final. Baruch Hashem. Pues que también nosotros seamos merecedores de alegrarnos en ese día final, que nuestros actos son los que valen, no nada más nuestras intenciones, los pensamientos o sentimientos. Los actos son los que revelan cuán verdaderamente amamos a Hashem. Y aquí en esta parte que dice que no es suficiente decir soy judío con el corazón, pues también debemos de preguntarnos si soy judío en el corazón. A lo mejor nos sentimos muy autosuficientes y creemos que por ser no ajidas ya tenemos el cielo ganado. Salud. Si no es por nuestros actos. Que el Eterno les bendiga, que tengan bendiciones buenas y dulces. Kol Tov.
Bueno, Hashem, muchas gracias, estimado. El Eterno le bendiga a nuestro querido amigo Humberto Luna, que nos comparte desde la Ciudad de México. Gracias por su comentario y también por este artículo correspondiente a la Parashá Pekudei. El Eterno le bendiga. A continuación, estimada comunidad, les queremos presentar este mensaje que nuestro querido Rabino Jonathan Nekabe nos comparte, y le agradecemos a los amigos de agilatino.com que nos los llegan, que nos los hacen estos artículos compartir, y este artículo lo transmitimos a mediodía, pero se les queremos compartir con un mensaje lleno de luz, de mucha bendición. Estemos atentos.
Hola, ¿qué tal amigos de Anito? Soy Jonathan El Nekabi y estamos transmitiendo desde el puerto israelí en Eilat, la ciudad fronteriza con Egipto. Una muy buena noticia está ocurriendo en Israel esta semana. Gracias a Dios, después de una fuerte campaña de vacunación, de cierta manera la vida está regresando a la normalidad en su versión post-pandémica. Sinagogas, shoppings, bares y restaurantes están abiertos. Ha llegado el momento de reunirnos. Por otro lado, hoy tenemos una excepción. Muy rara vez como en esta semana se leen dos porciones de la Torá. Nos encontramos en las últimas dos del libro del Éxodo, Vayakel y Pikudei. La parashá comienza con Vayakel Moshe, y Moisés congregó a todo el pueblo de Israel. Esta palabra Vayakel viene de la misma raíz que Keilah, que significa comunidad. Nuestro líder quería comunicarles la importancia del Shabbat, el famoso día del descanso. Lo curioso es que esta es la cuarta ocasión que se les notifica sobre el séptimo día. Y lo más raro aún es de que Moisés de inmediato cambia radicalmente de tema para comenzar a transmitir los detalles concernientes al tabernáculo móvil. Rashi, nuestro comentarista medieval por excelencia, nos responde que la razón de dicha discordancia radica en el hecho de que el texto nos quiere hacer entender que el Shabbat es prioritario. No se le puede profanar incluso para la construcción del tabernáculo. En verdad, la relación entre el día del descanso y el templo sagrado son muchísimo más profundas de lo que jamás imaginamos. De esta misma yuxtaposición entre estos dos temas, aprendemos que todos los labores que fueron requeridos para la construcción del tabernáculo serán los prohibidos para el séptimo día. Ahora les pido por favor que pongan mucha atención al próximo maravilloso concepto. Es evidente que el Creador les está otorgando al pueblo de Israel dos santuarios, el Shabbat en el tiempo y el templo sagrado en el espacio. ¿Y para qué son necesarios dos santuarios? Nos contesta hermosamente el Rabino y Lord Jonathan Sacks de bendita memoria, que la Torá antepuso al Shabbat sobre el tabernáculo para poder vislumbrar un principio muy conocido que está escrito en el Talmud. El Creador del Universo siempre precede la curación ante la enfermedad. Es decir, el Creador sabía de antemano que al ser destruidos el primero y el segundo templo, la nación israelita eventualmente sería exiliada de su tierra. Por consiguiente, habrán de perder su morada sagrada en el espacio durante los próximos milenios. Ahora no les será posible congregarse como solían hacerlo con la presencia divina del gran templo en Jerusalén. Pero la vacuna estaba ya lista para ser aplicada. Por más segregados que se encontrasen, ahora podrían incursionarse a otra dimensión metafísica, a otro tipo de santuario. Es verdad, no estarán físicamente reunidos, pero sí espiritualmente, en aquella abstracta dimensión del tiempo. Ahora entendemos con más precisión el por qué se dice que el Shabbat ha cuidado más al pueblo judío de lo que el pueblo judío al Shabbat. Ahora bajemos un poco a la tierra. Permítame compartirles una increíble anécdota muy reciente. Resulta que hace 3 semanas, estando en plena convivencia familiar, disfrutando el Shabbat en su máximo esplendor, mi hija me preguntó que si sabía qué era lo que más le gustaba del Shabbat. Yo le contesté que quizás es de que estudiamos juntos la Parashá. Ella me dijo que no, que es algo más grande. Entonces yo le dije, a lo mejor es de que cantamos toda la familia juntos. Ella me dijo, no, otra cosa, papi. Y le dije, bueno, no sé, ¿qué es? Y ella me contestó que lo que más le gustaba del Shabbat es de que no estamos con el celular todo el tiempo.
Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
En ese momento sentí el sabor de una medicina muy amarga. Al principio fue muy difícil de tragar, pero una vez de haberla incorporado, pensé más tranquilo. Gracias a Dios que por lo menos tengo un día a la semana que me posibilita la conexión en el tiempo, con lo más sagrado, con mi familia, con mi hogar. Desafortunadamente sentí por otro lado mucho dolor. Hay gente que no pueden tener este regalo y por eso me gustaría invitarles a que disfruten por lo menos un día de la libertad que nos da el sabernos que no somos todopoderosos, el saber que el mundo puede continuar y seguir existiendo sin que nosotros dominemos sobre él, y por lo menos una vez a la semana. En Israel estamos comenzando de nuevo. Las preguntas que surgieron durante el diluvio, la pandemia, refugiados en el arca, asomándonos por el lintel de la ventana, comenzarán ahora a resolverse cuando nos congreguemos de nuevo. Quiera Dios ahora sí podamos valorar más un abrazo, que le robemos hermosos momentos al tiempo, que de una salida por el parque sin máscaras que oculte ninguna sonrisa sea más que suficiente. Que podamos ahora sí darle nuestra mejor cara a los seres que más nos necesitan. Shabbat shalom y recuerden, nunca se olviden de sonreír.
Profesor, muchas gracias. Le agradecemos a nuestro querido rabino Jonathan El Nekabe, que nos comparte este mensaje para todos nosotros, estimada comunidad. Seguimos con el orden del programa y a continuación nuestro estimado Alfonso Espinosa está con nosotros y nos comparte este artículo titulado Las pequeñas cosas son las grandes cosas, y nos las comparte por el sitio de Breslin.com. Estemos atentos y que sea de grande bendición. Adelante, estimado.
Shabbat shalom a todos, muy buenas tardes, el Eterno les bendiga. Gracias, estimado Moisés, el Eterno le bendiga, gusto en saludarle. Hoy le vamos a dar lectura al artículo de Breslin Magazine. El título es Las pequeñas cosas son las grandes cosas. Lo imparte el grupo de Breslin Israel. Relata el Talmud que aún los sufrimientos pequeños sirven para expiar las faltas del individuo, incluso cuando uno quiere sacar del bolsillo una moneda de 5 centavos y le sale una moneda de 1 centavo, eso también se considera una clase de sufrimiento. Y así como el sufrimiento no tiene que ser necesariamente algo de grandes proporciones, de la misma manera las salvaciones tampoco tienen que ser necesariamente de grandes proporciones. A propósito, nos llegan muchas historias de personas que encontraron objetos que habían perdido, desde llaves y anteojos hasta tarjetas de crédito y billeteras. Cada salvación, por más pequeña que sea, nos salva de mucha angustia. Y hay salvaciones pequeñas en tamaño, pero grandes en importancia. Como, por ejemplo, que acepten a tu hijo en la escuela o la universidad donde quiere estudiar. Y el efecto en común de todas estas historias es que todas ellas fortalecen la emuná. Una rabanit que da clases de emuná a otras mujeres nos envió este mensaje. Shalom. Hace ya casi 20 años que el Creador me confirió el mérito de dar clases de Torah en Shabbat a un grupo de mujeres religiosas. Recientemente leí el libro Las Puertas de la Gratitud, y ahora estoy leyendo el libro En el Jardín de los Milagros. Y dado que me identifico completamente con lo que dice el libro, se me ocurrió compartir estas historias con el grupo de mujeres. Y debo decirle que todos se quedaron boquiabiertas. Hace 2 semanas, después de dar mi clase en Shabbat, una de las asistentes me dijo que ella también había dado las gracias por algo y había tenido un milagro. Por supuesto, le pedí que me contara su historia y esto fue lo que me contó. Esta señora se había caído y se había dado un golpe muy fuerte en el rostro y se le había roto un diente de delante. Enseguida fue al dentista de urgencias y este le checó y le dijo cuál sería el precio del tratamiento. Al oír el precio, ya enseguida se dio cuenta de que sería absolutamente imposible pagar una suma semejante, por lo que decidió quedarse callada y no responder. En lugar de eso, empezó a hablar en silencio con Hashem y le dijo así: Amo del universo, gracias por haberme roto el diente, gracias por haberme hecho caer, gracias por haberme dejado los otros dientes intactos, gracias que ahora no tengo dinero para arreglarme el diente, gracias Dios mío por todo. Está todo bien, está todo perfecto, todo lo que proviene de ti es bueno, es lo mejor que me puede pasar. Así habló con Hashem 1 o 2 minutos. El dentista pensó que ella estaba pensando qué hacer con el tratamiento y esperó a que ella le respondiera con respecto al presupuesto que le había dado. Pero al ver que no respondía, le dijo así: ¿Sabe qué? Pensándolo bien, voy a arreglarle el diente gratis. Y mientras lo estaba arreglando, el dentista le dijo: Tenemos un problemita. Acá no tengo el empate del color exacto de su diente. Ella respondió: No importa, usa el color que tenga. Él respondió: Ok, entonces voy a usar el color más parecido al suyo. Y así fue. Y aquí sucedió otro milagro más. Un milagro dentro de otro. Al familiarizar el tratamiento, el médico se dio cuenta de que el color que había utilizado en realidad era igual al de sus dientes. Y es que, como todos sabemos, Hashem hace bondades perfectas con sus criaturas. Estimado Rabino, sentí la necesidad de contarle esta historia para que, si así lo desea, la publique en su próximo tomo de historias milagrosas. Muchas gracias por todo y en especial por estas grandes enseñanzas y por compartir con nosotros este tesoro de Muná. Muchas bendiciones, Baruch Hashem. Bien, hasta aquí el relato cortito, pero hermoso. Que el Eterno les bendiga a todos. Shabbat Shalom. Fuerte abrazo a todos. Bendiciones.
Baruch Hashem, muchas gracias a nuestro querido amigo Alfonso Espinosa. Gracias, el Eterno le bendiga y le guarde siempre a nuestro querido amigo. A continuación, querida comunidad, les queremos también informar que nos están acompañando nuestros queridos amigos de los países de Colombia. El Eterno les bendiga. Muchas gracias a los Estados Unidos también. Muchas bendiciones. Gracias por acompañarnos en este Shabbat gigante. El Eterno les bendiga y les guarde siempre. Y también en nuestra comunidad de México, gracias a todos nuestros queridos amigos que nos sintonizan. A continuación, queridos amigos, nuestro querido amigo Jaco Méndez está con nosotros y nos comparte este mensaje, este artículo titulado Espejos del Amor. Nuestro querido rabino Jonathan Sachs nos hace la lectura. Esto corresponde de la Parashá Pekudei. Estemos atentos, que sea de grande bendición. Estimado amigo Jaco, adelante, muchas gracias.
Gracias, estimado Moisés. Shalom, buenas tardes. Una alegría nuevamente estar aquí con ustedes, estimada comunidad, y compartirles estos bonitos relatos de de la Parashá, ¿verdad? Estos artículos que nos pone el Santo Bendito es aquí, aislatienda.com, ¿verdad? Muy bonito el que les voy a compartir, y eso va casi muy dirigidas para todos, ¿verdad? Para las mujeres que son de gran valor. Bueno, paso a mi lectura. Estimadas, estimados, estemos atentos. Espejos de amor es el tema. Conversaciones sobre la Parashá por Rabino Jonathan Zak Pekudei. Éxodo 38 al 21, 40, 38. La Parashá Vayakel, que describe la construcción del Mishkan. La Torah se esfuerza por enfatizar el rol que tuvieron las mujeres. Vinieron los hombres junto con las mujeres, todos los géneros de corazón trajeron brazaletes, zarcillos, sortijas y adornos íntimos, cualquier utensilio de oro. Éxodo 35 al 22. Toda mujer sabía de corazón hilo con sus manos y trajeron el hilado, la lana turquesa, la lana púrpura, la lana carmesí y el lino. Todas las mujeres cuyo corazón las inspiró con sabiduría hilaron el vellocino de cabra. 35 del 25 al 26. Todo varón y toda mujer de los israelitas cuyos corazones lo habían motivado a traer para cualquier de las labores que Dios a través de Moisés había ordenado hacer, trajeron una contribución para Dios. Éxodo 35, 29. De hecho, el énfasis es todavía mayor de lo que parece en la traducción, debido a la inusual locución del versículo 22. Mayabó anasim al anasim, lo que implica que las mujeres llegaron primero con sus donaciones y los hombres simplemente siguieron su ejemplo. Esgal, Javán, Javainú, Mejaía. Esto es todavía más impresionante dado que la Torah sugiere que las mujeres se negaron a contribuir la contribución del becerro de oro. Ver los comentarios sobre Éxodo 32. Al 2, las mujeres tenían una sensación de juicio en la vida religiosa que era servicio verdadero y que era falso a lo que a los hombres les faltaba. El Kin Akar Ra Slomo Efraín, en 1550 y 1619, incluso señalan que dado que el tabernáculo era una expiación por el becerro de oro, las mujeres no necesitaban en absoluto contribuir, dado que eran los hombres y no las mujeres quienes necesitaban expiación. De todos modos, las mujeres donaron e incluso lo hicieron antes de que los hombres. Pero lo más emotivo es este versículo. El Mesale hizo el lavabo de cobre y su base de cobre de los espejos de las dedicadas mujeres a Sobeo, que se congregaron a la entrada de la tienda del encuentro. Éxodo 38:8. Los sabios en el Midrash Tanjuma cuentan una historia sobre esto. Así la cuenta Rashi. Las mujeres israelitas tenían espejos en donde se miraban para arreglarse. Incluso estos espejos ellas llevaron como contribución para el Mishkan. Estaban hechos para la tentación, es decir, para inspirar pensamientos lujuriosos. El Santo Bendito sea le dijo a acéptalos porque ellos son para mí más valiosos que cualquier otra cosa, porque con ellos las mujeres formaron legiones con los hijos que dieron a luz en Egipto cuando sus esposos estaban agotados por el duro trabajo. Ellas iban a llevarles comida y bebida y les daban de comer. Entonces ellas sacaban los espejos y cada una se reflejaba en ellos con sus esposos y lo seducía diciéndole: yo soy más bella que tú. De esta forma, ellas despertaban el deseo de sus esposos y tenían relaciones íntimas, concibiendo y dando a luz, como está escrito bajo el manzano, desperté tus deseos. Este es el significado de Bemaró Asobeu. Literalmente, los espejos de aquellas que crearon legiones de esos, los espejos fueron hechos el lavabo. Perdón. Fue hecho el lavabo. Esta es la historia. Los egipcios no solo querían esclavizarlos, sino que querían terminar con el pueblo de Israel. Una forma de hacerlo fue matar a todos los niños varones. Otra fue simplemente interrumpir la vida familiar normal, tanto con hombres como mujeres trabajaban todo el día. El Mishnah dice que a la noche tenían prohibido regresar a sus hogares, tenían que dormir donde trabajaban. La intención era destruir tanto la privacidad como el deseo sexual para que los israelitas no tuvieran más hijos. Las mujeres entendieron esto y decidieron frustrar el plan del faraón. Ellas usaban los espejos para ponerse atractivas para sus esposos. El resultado fue que continuaron las relaciones íntimas. Las mujeres concibieron y tuvieron hijos. Las legiones a las que se refiere la palabra Sobeo, solo por eso hubo una nueva generación de niños judíos. Las mujeres, con su fe, coraje e ingenio, aseguraron la supervivencia de Judía. El Mishnah continúa diciendo que cuando Moisés ordenó a los israelitas llevar ofrendas para hacer el tabernáculo, la gente llevó oro, plata, bronce y joyas, pero muchas de las mujeres no tenían nada de valor para contribuir, excepto los espejos que se habían llevado con ellas al salir de Egipto. Ellas llevaron los espejos a Moisés, quien reaccionó con disgusto. Él pensó que tienen que ver estos objetos baratos usados por las mujeres para ponerse más atractivas con el santuario y lo sagrado. Dios reprendió a Moisés por pensar de esa manera y le ordenó aceptarlos. Perdón. La historia es muy fuerte. Ella nos dice, al igual que muchos otros Midrashim, que si la fe de las mujeres, los judíos y el judaísmo nunca hubiera sobrevivido, pero también nos dice algo absolutamente fundamental sobre cómo entiende el judaísmo el amor en la vida religiosa. En su impresionante libro, Lo veo, A History, en 2011, el filósofo Simon May escribe: si el amor en el mundo occidental tiene un texto fundacional, ese texto es hebreo. El judaísmo ve al amor como algo supremamente físico y espiritual. Ese es el significado de amarás al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:5. Este no es un lenguaje de meditación o contemplación filosófico o místico, es el lenguaje de la pasión. Incluso Maimónides, por lo general muy cerebral, escribe esto sobre el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios que es apropiado? Es amar a Dios con un amor grande y extremo, tanto fuerte que el alma debe conectarse con el amor a Dios, de modo que continuamente se vea cautivado por él, como un individuo enamorado cuya mente nunca está libre de pasión por una mujer particular y en todo momento piensa en ella. Todavía más intenso debe ser el amor a Dios en los corazones de quienes lo aman. Debe estar en todo momento embelesados por este amor. Leyes de arrepentimiento 10:5. Este es el amor que encontramos en el pasaje como el Salmo 63:2. Mi alma está sedienta de ti y mi carne anhela en una tierra seca y yerma, donde no hay agua, solo porque los sabios pensaban de esta forma sobre el amor, dieron por sentado que el Cantar de los Cantares, una serie de poemas de amor extremadamente sensuales, habla del amor entre Dios e Israel. Rabí Akiva lo llamó el más santo entre los santos de las poesías religiosas. Fue el cristianismo, bajo la influencia de la Grecia clásica, quien marcó una distinción entre eros, el amor como un intenso deseo físico, y agape, un amor calmo, desapegado de la humanidad en general y de las cosas en general. Y declaró que lo segundo, no lo primero, era lo religioso. Fue esta misma influencia griega lo que llevó al cristianismo a leer la historia de Adán y Eva y el fruto prohibido como una historia de deseo sexual pecaminoso, una interpretación que no debería tener ningún lugar en el judaísmo. Simón May habla del amor a Dios en el judaísmo, caracterizado por intensa devoción, confianza absoluta, temor de su poder y presencia, e intenso, aunque a menudo cuestionador y absorbedor en su voluntad. Sus estados de ánimo son una combinación de la piedad de un vasallo, la intimidad de los amigos, la fidelidad de los cónyuges, la dependencia de un niño, la pasión de los amantes. Más adelante agrega la creencia generalizada de la Biblia hebrea: se trata de toda de venganza y ojo por ojo, mientras que los evangelios supuestamente inventaron el amor como un valor incondicional y universal. Debe ser, por lo tanto, uno de los malentendidos más extraordinarios en toda la historia occidental. El Midrash dramatiza este contraste entre Eres y Agape como una discusión entre Dios y Moisés. Moisés cree que la cercanía a Dios se trata de celibato y pureza. Dios le enseña otra cosa, que el amor apasionado, cuando se ofrece como un regalo a Dios, es el amor más valioso de todos. Este es el amor sobre el que leemos en Shira Shirin. Es el amor del que escuchamos en Lady Nefesh, la audaz canción que entonamos al comienzo y hacia el final del Shabbat, cuando las mujeres ofrecieron a Dios los espejos con los cuales despertaron el amor de sus esposos en los oscuros días en Egipto. Dios les dijo a Moisés: estos son para mí más valiosos que cualquier otra cosa. Las mujeres entendieron mejor que los hombres que significaba amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hasta aquí es esta bella lectura, pues muy bonita y muy interesante, ¿verdad? Que las mujeres han jugado un papel muy importante en el pueblo de Israel, en el relato de la Torah que estudiamos cada semana. Pues muy muy se me hace muy bonito mi lectura, ¿verdad? Porque pues aquí a mi forma de ser, el reconocimiento que les tenemos que dar y les da a las mujeres, ¿verdad? Porque incluso dice que ellas no tenían por qué contribuir, ¿verdad? Puesto que no habían pecado, ¿verdad? No con el becerro de oro, eran los hombres, ¿verdad?, que tenían que hacer esa contribución, esa expiación al Santo Bendito ese en el tabernáculo, en el Mezcán, ¿verdad? El Mezcán móvil. Entonces, pues todo esto, pues muy bonito. Y hay más, relata más cómo ve el cristianismo, el amor, ¿verdad? Habla el punto de cómo lo considera acá en Occidente, y el judaísmo cómo lo considera el amor, ¿verdad? Espiritual, sexual, y el cristianismo lo considera así, según yo entendí, que esté pecaminoso, ¿verdad? Que todo eso es pecaminoso, pero cuando el judío dice que no, que cuando es una entrega a Dios en amor, es espiritual y textualmente, y también que tiene que ser el amor más grande, puesto así cuando nosotros estamos enamorados de una mujer que nos atrae, o un hombre que todo el tiempo está pensando en ella y hace pues todo para agradar a esa persona que la cual uno esté enamorado. Cuando más tenemos, debe que ser ese amor más grande al santo bendito es, ¿verdad? Todavía mucho más. Bueno, porque el santo bendito nos ayude a todos, que sea de grande bendición reflexionar todo esto. Que nos ayude a llevar todo lo que estudiamos en esta parashá, en este artículo y en todos los otros que vienen, ¿verdad? A reflexionar, a ponernos en práctica de todo lo que nos damos, les dan aquí los compañeros. Y bueno, hasta aquí es mi breve comentario, y bueno, que tengan un bendecido Shabbat Shalom. Adelante, estimado Moisés, con el programa. Gracias.
Profesor, muchas gracias. Le agradecemos a nuestro estimado que nos compartió, nuestro querido amigo Jaco Méndez. A continuación, queridos amigos, mi hermano Jorge Hernández nos comparte este artículo titulado Esfuerzo Espiritual. Estemos atentos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en Shabbat Gigante, y gracias al Todopoderoso, amigos, que nos da la oportunidad de terminar el estudio de un libro de la Torah, Shemot en esta ocasión, amigos, el segundo libro de la Torah. Y gracias al Todopoderoso, amigos, por esta oportunidad que nos da en esta última parashá. Pues tenemos un artículo interesante que comparte el Rab Jonathan Geff en el latino, llamado Esfuerzo Espiritual. ¿Qué les parece? Vamos a un resumen y después una canción relativa a este tema.
El artículo de Aislatino titulado Esfuerzo Espiritual por Rab Jonathan Geff se centra en el concepto del esfuerzo espiritual y físico desde una perspectiva judía, particularmente alrededor de la construcción del Mishkan, tabernáculo, y las lecciones aprendidas de este proceso. a través de la historia de cómo Mosé no pudo levantar el Mizcán por su peso, pero, por orden divina, hizo el intento y el Mizcán se levantó milagrosamente, se explora la idea de que la recompensa divina viene del esfuerzo humano más que del resultado de dicho esfuerzo.
Levántate, levántate, aunque pese el intentar, en el esfuerzo está la recompensa. Moshe nos enseñó en la bendita Torah que si lo intentas con tu alma, Shen te ayudará. Y en el silencio de un esfuerzo se escuchó una velar que más allá. Así vamos construyendo con esfuerzo y con fe un camino de milagros que por veces no se ve. Porque vivir con alegría y con amor al Creador es la forma de servirle con obediencia y temor.
Muchas gracias, Gerardo. Así es, amigos, el Eterno nos ayude a poner esfuerzo espiritual, no solamente en el ámbito material, sino también en el espiritual. Y muchas gracias. Bueno, saludos, bendiciones, de favor. Continuamos, hermano.
Profesor, muchas gracias. Hermano Jorge Hernández, gracias por comentarnos este artículo. Que el Eterno le bendiga y también le guarde a mi hermano Jorge Hernández. También queremos agradecer, querida comunidad, a toda nuestra comunidad Breslay Internacional, también a todo el equipo de varones que nos acompañaron hoy en las lecturas. El Eterno bendiga a nuestro querido amigo Jaco Méndez. El Eterno le llene siempre de mucha bendición. Y gracias también a nuestro estimado Humberto Luna, nuestro querido amigo Hugo González, también Miguel Domínguez, nuestro estimado Alfonso Espinosa, nuestro estimado Marcelo no pudo estar con nosotros, pero le enviamos un gran saludo, un fuerte abrazo a nuestro estimado Marcelo Valladares. El Eterno les bendiga. Queridos amigos, damos por terminado este espacio de Shabbat Gigante por el día de hoy. No pudo estar con nosotros nuestro estimado Abel Abraham, pero le enviamos un gran saludo, un fuerte abrazo a donde quiera que se encuentre nuestro estimado. Siempre agradecer también esa disposición y también el esfuerzo de nuestro querido amigo. Se despide su servidor Moisés Hernández desde Fortín de las Flores, Veracruz, y que todos tengamos un inicio de semana lleno de muchas alegrías y muchas bendiciones. El Eterno les bendiga. Shalom, Shabbat Shalom. Todavía el Eterno nos concede también un poquito de claridad aquí en la ciudad de Veracruz, Fortín de las Flores, esperando que todos tengamos un inicio de semana de mucha alegría, de mucha paz, de mucha bendición. Bendiciones buenas y dulces para todos. El Eterno les bendiga.
Pan y vino para brindar. Los magiras hoy nos unimos al pueblo de Israel para celebrar. Nos llama a reflexionar. En el silencio la voz de nuestra alma podemos escuchar. Con gratitud miramos hacia atrás y hacia adelante con fe en el Creador podremos caminar. Hoy nos unimos al pueblo de Israel para hacer
Thank you.